Queridos hermanos en Cristo, quisiera compartir dos historias con ustedes. Cuando yo estaba visitando a mi familia el mes pasado, fue también el momento en que el Papa Francisco regresaba de su viaje del Oriente Medio. En el vuelo, le dio una entrevista a la prensa y uno de los temas que surgió fue el celibato clerical. Los medios de comunicación de la India informaron la respuesta del Papa ampliamente. Cuando bajé a desayunar esa mañana, mi padre me dijo, el Papa Francisco estaba muy cuidadoso en mi respuesta para evitar que mi padre pensara que estoy teniendo alguna novia secreta en la lejana América. Más tarde, me enteré de que el Papa había dicho, es, por el celibato, una regla de vida que aprecio mucho. Y creo que es un regalo para la Iglesia. Pero como no es un dogma, la puerta está siempre abierta. El Papa se limitó a reiterar la posición católica muy conocida que el celibato clerical no es una ley divina. Fue promulgada después de que el siglo X y la Iglesia podría cambiar esa ley si es ahí donde se discierne que el Espíritu Santo está guiando la Iglesia. Si ella quiere, me refiero a la Iglesia, tiene la profundidad de la historia, la teología y la tradición para tomar una decisión correcta. Aquí está mi segunda historia. Yo estaba en mi camino al cementerio para un funeral y la que iba conduciendo el coche fúnebre era una joven que tendría probablemente sus 22, 23 años. Y me estaba comentando esta joven que se estaba preparando para su boda. Ella me había dicho que su hermano iba a oficiar esa boda. Cuando le pregunté si su hermano era un sacerdote o era un pastor, ella empezó a reírse. Y ella entonces ahí me dijo que él era un asesor financiero, pero que estaba tomando curso de 6 meses online para convertirse en pastor. Una parte de mí estaba muy molesto, porque he comparado esto a los 12 años que me pasé en el seminario para ser sacerdote. Y aquí está alguien que puede hacer todo lo que yo hice en 12 años, él lo hacía en 6 meses. ¿Qué profundidad, tradición, historia o teología tendría él? Compartí estas dos historias porque hoy es la fiesta de los santos Pedro y Pablo. A pesar de que la fiesta está dedicada a su nombre, está la fiesta que no es solamente directamente afectada a la fiesta de ellos, sino es más bien es dedicada a la fiesta de la Iglesia que fue fundada por Jesucristo. Este es el mismo Jesucristo quien también llamó a Pedro y Pablo para servir a su Iglesia. Las fiestas de estos dos hombres solo son relevantes en el contexto de la Iglesia a quien ellos servían. Primero, Pedro y Pablo, las dos caras de la misma moneda. Sobre la base de la lectura del Evangelio de hoy, el primado de Pedro entre los otros discípulos es indiscutible. El Evangelio de Mateo fue escrito por lo menos 30 años después de la muerte de Jesús. En ese momento, Pedro ya había sido martirizado. El pasaje que tenemos hoy sobre esta piedra edificaré mi iglesia sugiere que en alrededor de 65 después de Cristo, la tradición de la primacía de Pedro está firmemente establecida. Pablo también fue martirizado para ese momento, al menos él ya estaba muerto. Aunque Pablo no fue uno de los 12, Pablo se autoproclamó, se llamó a sí mismo un apóstol. Fue el responsable de la expansión del cristianismo a prácticamente todos los rincones del Imperio Romano. A pesar de la primacía de Pedro, los escritos de Pablo son más dominantes en el Nuevo Testamento. Es evidente que era más instrumental en el desarrollo de la doctrina cristiana. Y él se presenta incluso a desafiar la postura ambigua de Pedro en la conversión de los gentiles al cristianismo. Con la celebración de la fiesta de Pedro y Pablo en conjunto, creo que la Iglesia está diciendo que estos dos apóstoles, que diferían de manera tan radical en la forma en que fueron llamados en su conversión, en su pensamiento, su teología y su comprensión de la Iglesia, son dos caras de la misma moneda. Pedro, el pescador inculto, era más dependiente de la historia judía, el patrimonio y la escritura, y cauto sobre el futuro en la toma de decisiones acerca de los conversos gentiles. Pablo, en cambio, que estaba profundamente educado en la historia judía, el patrimonio y la escritura, fue más cauteloso acerca de la tradición y más aventurero en la apertura de la iglesia a los gentiles. Estos dos hombres, sin embargo, se unieron en una sola cosa: su disposición a sacrificar sus vidas por la persona que los llama. Y esa persona era Jesús. Es evidente que como Pedro y Pablo, hay quienes, como Pedro, quieren más depender en gran medida en la tradición y ser cautelosos sobre el futuro. Y hay quienes, como Pablo, toman en serio la tradición. Sin embargo, son más abiertos a las nuevas cuestiones que enfrenta la Iglesia. Las entrevistas pasadas del Papa con los medios de comunicación son indicaciones de los problemas que enfrentamos. Los clérigos, los casados, la protección de los niños, el papel de la mujer en la Iglesia, los católicos gay y lesbianas, el matrimonio y la familia, y la desenfrenada economía libre de mercado. Como ustedes saben, en la Iglesia de hoy hay muchas convicciones sobre qué hacer con estos problemas. Los que quieren cambiar y los que no quieren cambiar, aquellos que favorecen en mayor medida la tradición y los que favorecen el desarrollo de la doctrina más pesadamente. Creo que, como Pedro y Pablo, los dos extremos son las dos caras de la misma moneda. Lo que no queremos es no estar al extremo de ambos lados, que no podamos hablar unos con otros y fallar en amar a Cristo y a su Iglesia por sobre todas las cosas. Segundo, modelos de la Iglesia. Una manera de entender la Iglesia. ¿Cuál debe ser la Iglesia de hoy a la luz de sus retos? Me gustaría responder a esta pregunta mediante la escritura de uno de los más destacados teólogos cardenales de nuestro tiempo, el cardenal Ivory Dulles. Él no era un obispo, pero en el año 2001 el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal. Él es más conocido por su libro, que se llama Los modelos de la Iglesia. En este libro se describen 5 formas de concebir la Iglesia. La Iglesia como institución, como místico de la comunión, como sacramento, como heraldo y por último como siervo. El modelo institucional destaca el papel de los líderes de la estructura, de la doctrina, de la estabilidad y la continuidad. En el modelo de la comunión mística, la Iglesia es considerada como una comunidad o una familia, con Cristo, por supuesto, en el centro. En el modelo sacramento de la Iglesia, se considera como una especie de sacramento que trae la unión íntima entre Dios y el mundo. En el modelo heraldo, la misión de la Iglesia es proclamar lo que ha escuchado, creído y han sido enviados a proclamar. La Iglesia como heraldo es proclamar la palabra de Dios en todo el mundo con la integridad y la persistencia. En el modelo del siervo, la Iglesia como Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir, se esfuerza en servir. La Iglesia servidor es su proclamación y sus acciones continúa de la reconciliación, de la unión de las heridas, de servicio del sufrimiento, de la curación como Jesús y el siervo sufriente. Sin embargo, estos modelos, estos cinco modelos, no son excluyentes entre sí. Sin embargo, en un momento diferente de la historia de la iglesia, los diferentes modelos tienen guiada a la iglesia con una fuerza más que otros. Quizás bajo Benedicto XVI el modelo institucional fue más dominante y bajo el papado de Francisco los modelos siervo y la comunión mística son los más dominantes. Sin embargo, ninguno de estos papas tiraron todo lo uno de lo otro. Todo utilizaron un poco de estos modelos. Creo que el desafío para la iglesia de hoy y de todos nosotros, debemos de ser todos estos modelos al mismo tiempo, estos cinco que habíamos descrito anteriormente. Como sabemos de la vida de Pedro y Pablo, esto hace más fácil decirlo. Por supuesto, es mucho más difícil hacerlo. Tercero, ¿qué significa esta fiesta para mí hoy? Esta fiesta es muy relevante si amamos a la iglesia. Creo que es importante recordar cómo Pedro y Pablo vieron nuestro papel en la iglesia. Si Jesús me diera la responsabilidad de elegir a los apóstoles, yo no elegiría a Pedro, ni tampoco a Pablo. Pedro era impetuoso, irresponsable y era incapaz de manejar la crisis. Pablo era demasiado erudito, demasiado orgulloso de su raza y hasta, si se quiere, era casi un asesino. Dios llamó a estos hombres por razones que tal vez los ojos humanos no consideran dignos de ser líderes de la iglesia. Esto debería de hacernos a todos nosotros entrar en miedo. Esto nos dice que Dios todavía está a cargo de la iglesia. Esto nos dice que incluso nuestro primer papa, el más influencial apóstol, eran gentes imperfectas. Y Dios aún así los llamó y luego los convirtió en poderosos instrumentos. Quizás hoy tengamos que estar muy agradecidos a Dios por habernos llamado a pertenecer a esta iglesia. Y después de haberse aparecido en nosotros, ser testigos de Él. Debemos dar gracias a Dios por la Biblia. Nuestra tradición, nuestra historia, nuestra doctrina, nuestra teología y culto. Pero tenemos que hacerlo con un ojo puesto en el futuro y no quedarnos en el pasado. Debemos mantener las puertas de la iglesia siempre abiertas. Sobre la base de nuestra propia historia y tradición, hay personas quienes queremos rechazar, excluir y juzgar y condenar. Pero podría ser que Dios los esté llamando en este mismo momento como lo llamó a sus 12 apóstoles. ¿Quiénes son los que consideramos indignos de estar en esta iglesia hoy? Y yo les pregunto a ustedes y me pregunto a mí mismo, queridos hermanos, ¿qué haría Jesús acerca de esta gente a quienes nosotros condenamos? A medida que traemos el pan y el vino para celebrar esta Eucaristía, recordemos que esta Eucaristía es nuestro don de Dios y es la vida de la iglesia. Al participar en la vida de Cristo, que la iglesia sea más y más como Cristo, que así sea.